¿Cuál es el fondo del golpe en Honduras? ¿Es la revolución del sur, que ya no es aquella de las columnas guerrilleras heroicas de la Sierra Maestra, heroicas de allá en las montañas de Bolivia donde andaba Ernesto Guevara, el Che? No, ya no es ese tipo de revolución. Esta es otra, ahora brota de las ciudades, de las masas. Es una revolución de masas, pacífica y quiere seguir siendo pacífica. Es democrática, profundamente democrática. No le tengan miedo a la democracia.
Son palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en la Asamblea General de las Naciones Unidas del pasado 24 de septiembre.
Cuba Información.
Una vez más, desde Cuba Información Radio, abremos la brecha en contra del sesgo mediático malintencionado de los grandes medios de comunicación. Y además, analizaremos las conclusiones de la segunda cumbre América del Sur-África, realizado el pasado viernes en la República Bolivariana de Venezuela. También repasaremos la actual situación de Honduras y con estos temas comenzamos. La embajada brasileña en Honduras, en la que se encuentra el presidente Zelaya y un equipo de profesionales de Telesur, entre otras personas, ha sido foco de gases tóxicos y torturas militares que han afectado no solo al mandatario, que fue derrocado por golpe militar, sino también al personal del canal internacional presente en el lugar, que solo cumple con el deber de informar. Hugo, coméntanos cuáles son los últimos acontecimientos que se ha sucedido en Honduras.
Bueno, yo voy a empezar leyendo un comunicado de Telesur que denuncia a la opinión pública mundial. Esto dice así: el ejercicio del periodismo y del derecho a la libertad de información nuevamente ha sido violado por el gobierno de facto de Honduras al lanzar bombas de gas tóxico a la Embajada del Brasil en Tegucigalpa. El equipo de esta multiestatal de la comunicación que se encuentra transmitiendo desde la sede diplomática ha sido afectado por la sustancia. Con preocupación por la salud e integridad del personal de Telesur y de los colegas de los diferentes medios de prensa que se encuentra dentro de la embajada, denunciamos estos hechos. El 28 de septiembre se cumplieron 3 meses desde que en Honduras se instauró la dictadura encabezada por Roberto Micheletti. Este dictador, que pertenece al sector de la derecha y que, continuando con una serie de medidas antidemocráticas, ha decidido acallar la voz del pueblo hondureño a través de un decreto emitido el domingo pasado, donde se anuncia la suspensión de las garantías constitucionales por 45 días. A esto se suma la clausura y el cierre de medios de comunicación como Radio Globo y Canal 36, medios que fueron acallados de una manera ilegal, violando los derechos humanos en su conjunto y, por tanto, violando una vez más la ya maltratada democracia en Honduras. Algunos de estos derechos constitucionales que quedan anulados con este decreto emitido el domingo son la libertad de expresión, la libertad de asociación y de unión, la libre circulación, los derechos de los presos, etc. Podríamos ir comentando, si quieres, una serie de datos que tenemos que se han ido sucediendo en estos últimos días. Y cuando son ya 3 meses de esta dictadura, que al parecer no tiene ninguna solución.
Bueno, y parece que definitivamente, como han tenido que reconocerlo los mismos medios de prensa, que hasta hace una semana trataban con light, con cuidado a Micheletti, que obviaban inclusive referirse a golpe de Estado.
O régimen.
O lo llamaban como es el presidente
de facto.
Exactamente. Pues bueno, se ha quitado la máscara definitivamente, decimos, y ahora han tenido los mismos medios. Yo leía anteayer en El País, como decían, bueno, definitivamente es que esto es una dictadura, se está violando los más elementales derechos humanos. pero siempre dejando la cola de que es Zelaya el que ha llevado a esto. Yo quisiera recordar a todos los que están viendo este programa y al que lo están escuchando, que si bien en los medios de comunicación se dice que el golpe de Estado se dio porque Zelaya, a través de una consulta popular, pretendía reelegirse en el gobierno, esto realmente es una gran mentira. Porque la consulta popular que quería hacer Zelaya, en primer lugar, no era una vinculante, no era una consulta vinculante. Solamente tenía el valor moral del pronunciamiento del pueblo, y realmente lo que se preguntaba ahí es que el pueblo estaría o considera que es necesario que se haga una nueva acta constitucional, que se forme una nueva constitución. Entonces me parece que eso es muy, muy importante puntualizarlo. ¿Qué otras claves tenemos un poco en torno a...?
Sí, el domingo pasado, por ejemplo, Micheletti impide que una delegación de 5 miembros de la OEA entre en suelo hondureño, expulsando a 4 y dejando solo a uno, que es el chileno John Biel, ¿no? Ahora Micheletti está invitando a la OEA con un vestido de esa máscara hipócrita que tienen los dictadores. Y bueno, pues porque también empieza a pesarle ya la presencia de los medios de comunicación internacionales y de las organizaciones como la ONU inclusive, ¿no? Aunque todavía las presiones son bastante leves. A esto, claro, él ha planteado un decreto de suspensión de las garantías constitucionales por 45 días. Estos 45 días coinciden con las elecciones que se van a llevar a cabo en Honduras. Unas elecciones totalmente ilegales en las que no van a participar, o bueno, en las que se desconoce el gobierno de Zelaya.
Sí, sí, sí. Y elecciones que la comunidad internacional se ha anticipado a decir que no serán reconocidas desde ningún punto de vista. Me parece a mí que es encomiable la labor de Telesur, ¿sí? Juntamente con el Globo y con el Canal 36, me parece, pues han venido difundiendo lo que realmente sucede. Veía el otro día un artículo en Telesur que habla, se llama, me parece, Terror en las noches, y que habla de algo que pensábamos que en Latinoamérica se perdió. El hecho de irrupción de militares, inclusive sin enmascararse, es decir, gozando de la más total impunidad, en casas para sacar a la gente a golpes, desaparición de gente. Contaba un caso anecdótico en el que un policía, de cara a los periodistas le preguntaban, ¿dónde están los detenidos? Y el policía decía, aquí no hay ningún detenido. Y la gente gritaba sus nombres, ¿no? Yo qué sé, Juan Pinargote, Claudia Camacho, porque claro, porque nosotros que hemos estado un poco en situaciones, sabes que gritas el nombre para que no te desaparezcan, para que quede constancia. Entonces a mí me parece una vez más importante lo que ha reclamado la comunidad internacional, especialmente los países del ALBA. Se necesita que en Honduras las medidas sean mucho más enérgicas, ¿sí? Si es que Estados Unidos, a pesar de que todo el mundo le pide que levante un bloqueo criminal contra la isla de Cuba, no lo quiere hacer, le llama un embargo, este sí es el mismo momento de que Estados Unidos realice un embargo en contra de Honduras.
Sí, a mí me parece peligroso, o muy peligroso, este decreto de suspender las garantías constitucionales, porque ahora mismo Micheletti se siente como un animal herido, un animal acorralado, y ya sabemos cómo actúan los dictadores que utilizan el poder como les da la gana. Es bien sabido la utilización que han tenido las dictaduras en Latinoamérica del poder y de la fuerza, y vamos, tenemos que tener o que estar muy al oro con lo que ahora pasa. Es decir, se han suspendido todas las garantías constitucionales y ahora pues está prohibido reunirse, está prohibido
3 minutos
por protestar. Vamos, que cualquier forma de expresión va a ser causa de prisión o inclusive de justificar cualquier barbarie de las que las dictaduras están acostumbradas a hacer.
Sí, yo creo que aquí los países, muy buenas noches a todos, yo creo que aquí los países le están dando los países europeos, del mundo libre, entre comillas, le está dando mucha larga al asunto, le están dando mucha vuelta, porque están creando un clima de desgaste alrededor de la situación de Honduras. Recientemente vi en el periódico del Mundo, en La Crónica, una fotografía de Zelaya puesto de una manera degradante. Los medios de comunicación comienzan ya a plantear la situación de Zelaya como algo que no es democrático, como que no es un hombre democrático. Yo aquí estoy viendo que le están dando demasiadas largas al asunto. O resuelven la situación de Honduras, como han hecho muchas veces en otros países de Latinoamérica, en África, donde han tenido intereses económicos, lo han hecho. Aquí le están dando muchas largas. Yo creo que ese es el primer punto que deberían resolver los países occidentales.
Para cerrar esta mesa, yo quisiera señalar dos cosas. Como decías, Hugo, está desesperado el dictador. Ya el Congreso le ha retirado su apoyo el día domingo. Le ha hecho volver supuestamente para atrás en las medidas que ha tomado. Ya el general Velasco Vázquez, ha dicho que él solamente cumplía órdenes. Y quiero terminar con lo que menciona Fidel. En Honduras se está gestando una revolución. El pueblo tiene cuadros, tiene dirigentes, lleva 90 meses resistiendo. Y esperemos que la semana entrante o cuando sea podamos decir que definitivamente no solamente que Emel Zelaya ha vuelto al poder, sino que el pueblo ha vuelto al poder.
Cuba, corazón de nuestra América.
Y bueno, como siempre en nuestra sección poética tenemos a Tadeo Tapanés, quien nos trae para el día de hoy a la poetisa, narradora y editora cubana Débora García Morales.
Como bien dices, buenas noches a toda la audiencia. Hoy traemos a esta joven poetisa cubana de la ciudad de Santa Clara, Débora García Morales. Es una poetisa muy interesante. Ella tiene trabajos no solo en poesía, sino también como narradora y también como editora. Y bueno, me ha sorprendido mucho su manera de hacer versos, quizás bastante emparentada con la generación poética, incluso a la que yo de alguna manera pertenezco también. Y bueno, pues voy a leer dos textos de Débora, dos poemas de amor, muy interesantes, muy curiosos. El primero se llama Pie de Foto y dice así: yo no sé si otros días contigo se disuelvan en otros y otros días como el agua en el agua. No sé si otras caricias perderán sus contornos o pueda la memoria de mi piel dilatarse para que no se pierdan tu mirada, tu beso. No sé ni siquiera si habrá un día siguiente o despierte mañana en el revés del tiempo, perdida y con tu ausencia desandando el recuerdo. Pero si algo es seguro definitivamente, sé que ese andar tus manos por la piel de mis hombros, ese soltarse mi alma de mí para ir contigo, ese golpe de sangre y el vértigo en tu boca, son ya uno de esos pocos sitios que uno recuerda cuando empiezan los días a hundirse en el olvido. Es un poema precioso. Y voy a leer un segundo texto que se llama Hay tardes otra vez. Dice: estoy bien, ya no quema tu perfil retenido en la sombra del techo, aquella línea exacta de tu rostro que perseguía mis ojos, abiertos o cerrados. Todo ha vuelto a moverse. Hay tardes otra vez cayendo en la ventana, y blancos en el azul y un viento suave, y transcurren las noches sin temer aquel maldito insomnio en que se reinaba el viaje de tu mano por mi espalda, tu voz medio dormida dibujando con luz las madrugadas. Ya puedes regresar, ahora que no recuerdo haber escrito en las piedras, con el placer insistente de un niño, con la energía feroz de un prisionero, tu mano que debiera estar después de cualquier cosa, ahora que ya no llegan noticias de las regiones devastadas por aquella ilusión, desmembrada ya y hueca, se podría decir que estoy a salvo, que fuera de peligro, que ya puedo irme a casa, queda solo atender esta escuela, esa invasión brutal de la soledad que llega urgente a reemplazarte.
Y bueno, ahora nuestra sección Desmontando Falsa y Media con Dani Cubilledo. Ya lo decía la semana pasada a nuestro compañero Tadeo, cuando decía que si en Cuba se organiza algo, la noticia no es lo bien que salió, sino el que casi no se organiza. Y pues bueno, Dani, más de lo mismo, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, hoy vengo a hablar sobre lo que puede ser la última manipulación sobre el concierto Paz sin Fronteras que celebró Juanes junto con un elenco de artistas internacionales en La Habana. Y bueno, lo que venía a comentar son varias noticias que tienen su origen en Miami y que se han reproducido en otras latitudes como en los medios de comunicación del Estado español. Que giran a raíz de un vídeo que se grabó con móviles antes del concierto en el Hotel Nacional. En este vídeo se puede observar, bueno, que Juanes y Miguel Bosé están manteniendo una discusión un poco acalorada con terceras personas, que parece que son organizadores del concierto, pero que realmente, bueno, no se sabe muy bien si se oye exactamente las frases que se intercambian. No se puede adivinar el verdadero motivo que genera, digamos, esa discusión. Entonces, bueno, lo primero que a mí me sorprendió es precisamente esto, que el motivo de la discusión no se sabe y todo lo que se dicen son interpretaciones. Yo cuando vi el vídeo pensé que lo más lógico para aclarar cuál era el verdadero motivo sería entrevistar a sus protagonistas posteriormente. Cosa que evidentemente no se hizo porque prefirieron especular. Claro, una vez viendo este vídeo, que por cierto hay que decir que el equipo de Cuba de Información ha hecho un vídeo desmontando más en profundidad este caso, pues si visionamos el vídeo lo que nos damos cuenta es que en realidad el vídeo es más largo y si uno lo observa se da cuenta de cuál es el verdadero motivo y la razón por la que no han entrevistado a sus verdaderos protagonistas que podrían aclarar esta cuestión. Entonces, lo primero que podemos señalar es que los medios no se han preocupado de algo que en periodismo creo que se llama contrastación de fuentes. Es decir, preguntar a los protagonistas cuál era el motivo de la discusión. Esto es lo primero que sorprende. Como estaba diciendo, ¿por qué nos ha hecho esto? Bueno, pues si observamos el vídeo, lo que podemos observar es que hay una parte que está suprimida, que no se reproduce en estos medios de Miami, en la que se ve a Olga Tañón, que es una artista puertorriqueña que participó también en el concierto, en la que aclara, digamos, lo que parece que es más plausible que sea el verdadero motivo y que es una confusión que consiste en que los cantantes hicieron una petición de que la gente acudiese al concierto con camisas blancas y parece ser que los organizadores entendieron que esto era una exigencia. Entonces, bueno, parece que no estaban dejando entrar a la Plaza de la Revolución aquel que no estaba entrando con camisa blanca y esta, digamos, que fue la confusión que se generó y que como estoy diciendo, Olga Tañón esto lo revela en el vídeo, en el mismo vídeo grabado con móvil. Entonces, bueno, esto lo que queda en evidencia es que lo que hay aquí es una omisión de la información deliberada, no ya la selección de cierta información subjetiva que a ellos le parecen que es lo importante, sino la omisión de una información que es relevante para saber qué pasó realmente. Y bueno, digamos que el tercer sesgo de manipulación es que lo que es esta serie de noticias en sí es hacer de algo anecdótico, algo intrascendente, como es una discusión que al final no quedó en nada, porque los artistas que han sido entrevistados posteriormente han dicho que todo fue fenomenal, que ninguno se ha quedado con este, digamos, incidente. Pues bueno, los medios lo que han hecho es hacer de este incidente, hacer la noticia, y realmente de lo que fue la noticia, que fue que se concentraron 1.200.000 personas en un concierto, algo que no es muy habitual ni en Cuba ni en ningún lugar del mundo, pues esto parece que no es lo noticioso.
Es que realmente a los medios de comunicación, a los de Miami, pero al resto de medios de comunicación en el mundo, a los medios del capital internacional, les interesa demonizar a Cuba. Y a todos los éxitos que tienen, ¿no? Como en este caso, reunir a 1.200.000 personas en una organización casi perfecta. Y resulta que bueno, toda esta información sobre el supuesto vídeo del que comentaba Dani, pues la adornan con titulares como una discusión entre Juanes y Miguel Bosé con las autoridades cubanas, con el régimen de Fidel Castro, incluso con los comisarios del régimen, casi impide la celebración de un concierto que fue una fiesta musical impresionante, el cuarto concierto más multitudinario de toda la historia de la humanidad. Y eso lo trataron de reducir una serie de medios de comunicación de grandes empresas, en una anécdota sin importancia, ¿no? Y sobre esto, además, Olga Tañón realmente hizo unas declaraciones en Miami que les dio un puñetazo en la cara a toda esta serie de cuatreros informativos, ¿no?
Denunciando cómo manipulan, ¿no?
Sí.
Yo me quiero quedar con dos cosas que he visto. Una, la de Juanes, cuando me parece que aquí en España, antes de que se organice el concierto, le dicen... Pero ¿y usted qué opina de que van a dejar en las primeras filas a los de la Unión de Jóvenes Comunistas y yo que sé, a los afines al régimen, ¿no? Y él les dice, hombre, pues si es que ustedes que hablan tanto de libertad, qué de malo está que estén los comunistas adelante. Son hombres, tan hombres como nosotros y como cualquiera. Y hay que recalcar también que no pasó esto, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, como he dicho antes, en el vídeo que ha producido Cuba Información y que se analiza precisamente esta noticia en profundidad, que se puede ver a través de la web o en YouTube, creo que también está subido, se analiza también, digamos, lo que tú estabas comentando, que la interpretación que han hecho es que se estaban quejando, Juanes, porque, según parece ser, cosa que al final se mostró falsa, es que habían reservado las primeras líneas para militantes del Partido Comunista y las juventudes comunistas. Pero como bien has dicho, en una entrevista anterior a ese incidente, también aludieron a esta cuestión, y Juanes respondió que a él le daba igual que fuesen comunistas o que también eran personas con corazón y con sentimientos y que a él le daba igual. Luego, por lo tanto, no podían estar discutiendo unos días después sobre algo que a Juanes ya había dicho antes que le daba igual. Yo, como estaba diciendo, y para finalizar ya con esta sección, es ver el vídeo que hemos producido en el que se analiza esto con profundidad. Y que, bueno, podemos ver las artimañas de manipulación, que en este caso, en caso de resumen, podríamos resumir como que no hay contrastación de fuentes, ni de la producción original de Miami, que ha sido repetida sin contrastar por medios de aquí, ni de los protagonistas de aquel incidente para aclarar cuál fue el verdadero motivo de la discusión. Lo segundo, una selección de la información y una omisión de información relevante, con este recorte de unas imágenes en las que aparece la cantante puertorriqueña aclarando esta cuestión, y lo último, señalar, hacer de lo anecdótico una noticia, y de la noticia que fue el 1.200.000 de cubanos, algo irrelevante.
Bueno, para cerrar la sección, en Estados Unidos han roto un contrato a Cucu Diamante, una de las cantantes cubanas. Al respecto se ha pronunciado Juanes, ojalá lo podamos ver en La Sexta, en Telecinca, y eso lo que él dice, ¿no? Dice que por suerte, con sorna, por suerte estamos en Estados Unidos, que es un país de libertad, y que sencillamente la risa es la libertad. Con esto cerramos. Bueno, y ahora a continuación vamos a tratar el siguiente tema. Bolivia exige a los países del primer mundo, por llamarlo así, el pago de la deuda climática. En una conferencia realizada el pasado viernes, el presidente de Bolivia, Morales, acusó a los países desarrollados por la catástrofe ecológica y les exigió el pago de la deuda climática. ¿Qué nos puedes comentar de eso, Carlos?
Bueno, no solo les acusó, ¿no? También hizo...
6 minutos tienes, ¿eh?
También hizo una serie propuso una serie de iniciativas sobre el tema, ¿no? Les acusó de que el sistema capitalista de convertir los recursos naturales en un negocio privado. También sostuvo que es un fenómeno que afecta a la humanidad y que no es un problema esencialmente ambiental, ni tecnológico, ni de financiamiento, sino de formas de vida, es decir, de estilos de vida. Hizo también una iniciativa de elaborar una declaración sobre los derechos de la tierra, de la Pachamama, a los cuales apuntó están por encima de los derechos humanos, relacionándolos de esta manera. La primera dice... La tierra puede existir sin la vida humana, pero esta no puede existir sin la madre tierra. Bueno, lo que Evo Morales lo viene diciendo, el presidente Evo Morales lo viene diciendo, es algo de vital importancia para el mundo de hoy. Los países en vías de desarrollo, estos que están en el sistema mundo capitalista, están diciendo que los países subdesarrollados, entre comillas, no pueden desarrollarse, están prohibiendo que se desarrollen, porque deberían utilizar los sistemas empleados para el desarrollo por el mundo del libre mercado. Es decir, tendrían que elaborar una tecnología, tendrían que consumir una serie de insumos energéticos, tendrían que desbastar como han desbastado los demás, y en este momento se están dando cuenta de que no es posible. Los países emergentes no pueden emerger en el sistema del mundo capitalista. Sería de locos alcanzar todo el nivel de consumo energético y el estilo de vida que tiene el mundo occidental. Imaginaos solamente, como lo dije la otra vez, creo en la India, todos los ciudadanos de la India usando coche, todos, para ir al trabajo. O sea, ¿dónde nos metemos? ¿Dónde nos vamos? Hasta las vacas tendríamos que llevarles en coche. Es imposible. Entonces, frente a esta perspectiva, el mundo occidental, el centro del sistema mundo capitalista, el mundo occidental, está intentando frenar el avance de los demás países y proponen una serie de leyes, de restricciones, que desde nuestro punto de vista nos parecen bien. Algunas de estas leyes nos parecen bien. Proteger las selvas, proteger la naturaleza, reciclar, una serie de medidas que están muy bonitas en la teoría, que van muy bien. Pero en la práctica han sido ellos, estos países, los que han consumido, los que se han cargado todo el sistema. Con justa razón Evo Morales propone, y con justa razón los demás países deben apoyarla, de que alguien tiene que pagar esta deuda climática. Porque aquí hay una doble medida. Por un lado los discursos de Obama, por un lado los discursos de todos los líderes occidentales, desde la Merkel bajando a todo el mundo, reducimos el consumo de CO2, reducimos todo. Por un lado vamos por ahí, comenzamos a acusar a los países del sur del mundo como si fueran los causantes o los que tienen en posesión las últimas selvas. Obviamente que tenemos en posesión las últimas selvas, pero nos ponen ahí en alerta y que debemos comenzar a protegerla. ¿Y ustedes cuándo protegieron la selva negra en Alemania? Se la cargaron. Aquí, España, se han cargado todas las constructoras, aquí no queda nada. Entonces, ahora tienen que cuidar lo nuestro y para esto están proponiendo una serie de medidas. Es muy difícil que nosotros entremos en un sistema capitalista a encontrar soluciones sobre el problema. Es muy difícil si no se cambia el estilo de vida, como lo dijo el presidente Evo Morales. Ese es el principal problema, cambiar el estilo de vida. Y cambiando el estilo de vida desaparecen los falsimedias, desaparece la falsa libertad, la falsa igualdad del sistema dominante, desaparece todo, porque ahora hay países que están cambiando los estilos de vida, que se está dando en Sudamérica una revolución nueva, que están cambiando los estilos de vida y que está causando muchos problemas a los dueños y propietarios y terratenientes de las tierras, riquezas y hidrocarburos. El estilo de vida se está cambiando y lo estamos haciendo nosotros. Por ahí van los tiros, van por los estados sociales, no los estados de libre mercado. Es hacia ahí donde vamos a apuntar y esto nos lleva a tener esperanzas, al menos en ese parte que es el sur del mundo. Al menos ahí algo se está haciendo bien.
Bueno, Carlos, yo no sé si me dejas un minuto para dar una clase muy rápida de la definición de la deuda climática o la deuda ecológica, también para complementar todo lo que has dicho. Se divide en cuatro puntos. La deuda ecológica o deuda climática de los países del norte con los países del sur es, en primer lugar, los pasivos ambientales, es decir, los impactos ambientales que tienen, por ejemplo, las petroleras cuando extraen el petróleo en la selva de Ecuador u otros países, o cuando las madereras destruyen la selva de Brasil, ¿no?, para el consumo de esa madera en el norte. En segundo lugar es la deuda del carbono, es decir, el cambio climático producido por la emisión de gases fundamentalmente en el norte. En tercer lugar es la biopiratería, es decir, por ejemplo, las farmacéuticas patentan conocimientos ancestrales de pueblos indígenas, etcétera. Los convierten en medicinas que las cobran y precisamente obtienen beneficios. Y en cuarto lugar está la exportación de residuos industriales. Por ejemplo, antes los barcos se desguazaban en astilleros de países del norte. Ahora se envían, por ejemplo, a la India. O sea, ya no vemos barcos desguazados. ¿Por qué? Porque sale más barato a los países del norte enviarlos y enviar todos esos residuos tóxicos, algunos muy tóxicos, a los países pobres. Esos cuatro elementos serían la deuda ecológica y climática que está reclamando Evo y otros dirigentes para que pague el norte.
Bueno, hay que recordar que Evo fue declarado héroe mundial de la Madre Tierra por la ONU, precisamente porque se ha convertido en un abanderado a nivel mundial, justamente para buscar, como suele llamar Fidel Castro, la subsistencia de la especie, porque ya no se trata ahora de otro asunto. Lázaro, en Cuba están un poco adelantados en esto de la... De utilizar métodos alternativos que no...
Sí, muy buenas noches a toda la audiencia. Sí, Cuba tiene por sistema y por política la preservación de los recursos naturales y desde luego se ha implementado una serie de medidas para, por ejemplo, recuperar la flora cubana, la flora, la reforestación de las zonas montañosas del país, sobre todo la Sierra Maestra. Los grupos montañosos más importantes reforestarlo y plantar nuevas variedades de árboles de forma tal que mantener ese necesario equilibrio ecológico, y también se está impulsando las energías alternativas. Se utiliza, por ejemplo, paneles solares, celdas fotovoltaicas para utilizar la energía solar. Hay un grupo de medidas muy importante, y también la conservación de los ríos, de las
de las bombillas, ¿no? que sí. Ha sido Cuba,
bueno, eso fue pionero Cuba, la sustitución de bombillas consumidoras por estas bombillas incandescentes por bombillas de bajo consumo. Y también la sustitución de grupos de artículos de uso y consumo altamente consumidores por otros que disminuyan ese consumo, igual que la utilización de grupos electrógenos en la industria, sobre todo para disminuir también considerablemente la dependencia de los recursos energéticos, en este caso el petróleo.
Yo solo quiero apuntar a lo que dice Lázaro, que Cuba no solo sustituye bombillas, sino que lo hace de manera total e integral. Es decir, sustituye todas las bombillas, porque a veces se dice, bueno, claro que sustituye, claro, todos los países sustituyen bombillas, pero es que Cuba ha sustituido todas las del país.
Es la diferencia. Que ha tenido una, no sé si es una reducción del 400%, algo así, el consumo. Te quiero decir que no estamos hablando. Yo quiero cerrar con una idea. Cuando nosotros en el Ecuador, en cualquier lugar, para alumbrar un baño, por decir algo, usamos un foco de 60 watts, ¿sí? Una de las cosas, cuando yo trabajaba aquí haciendo reformas, me asombraba cómo en un baño metemos 8 y hasta 10...
bombillas.
No bombillas, estas, unas que consumen mucho más. Bueno, se me escapa. Cuando Evo habla de vivir bien, está hablando de eso. Es decir, no solamente a los dirigentes hay que reclamarles, sino que tenemos que estar conscientes de que en esta sociedad consumista realmente todos estamos...
Sí, es una necesidad imperiosa. Y yo creo que, bueno, Cuba ha librado la batalla desde hace mucho tiempo, y ahora se está siguiendo incluso en países desarrollados. Está la sustitución de bombillas, y hay, lógicamente, cuando los países ricos pues hay tímidas propuestas y acercamiento a reducir estos consumos, es que el peligro es real, es serio, y se impone pues drástica medida para, como estaba explicando el compañero, cambiar los modos de vida, que son los que están teniendo estos problemas, ¿no?
Ahora con la sección musical hemos traído a Manolín, el médico de la salsa, ¿no?
Pues sí, como bien dices, hoy he traído a Manolín, que ya teníamos la deuda con él porque lo había traído ya dos programas anteriores. Y bueno, hemos puesto la música de Juan Almeida por la muerte, y bueno, y que nos pareció oportuno hacerlo. Y bueno, pues, Manolín, uno de los grandes salseros cubanos, que en estos momentos está viviendo fuera de Cuba, creo que en Estados Unidos, en Miami o algo así. Y bueno, pues un músico que de alguna manera ha sido bastante controversial y ha tenido incluso, por sus posturas políticas, ha tenido choques quizás con la parte del bloque más duro de los cubanos de Miami. Bueno, y de hecho ha hecho canciones allí que reflejan un poco su nueva vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo he traído un par de canciones de estas que hablan un poco de estos temas. Este primer tema que vamos a escuchar se llama Me falta La Habana. Así que vamos a escuchar. Manolín, el médico de la salsa.
¿Cómo? Llevo la timba buena.
Se fue para no volver. Se fue, pero como extraña. Ella me dice sus cartas.
Los apagones para escapar de los callejones. Se fue buscando la Mona Lisa. Se fue con mucha prisa. Y por ahora ella no piensa volver, porque en Europa no se siente a gusto. Ella me dice que pa' atrás, pa' acá ni pa' coger impulso. Y extraña tanto que apenas puede dormir y llora en las madrugadas. Y extraña tanto su Habana. A la gente de su barrio los quiere volver a ver. Y a su madre que la espera, también le escribió un papel. Se fue huyendo en los apagones, para escapar de los callejones. Se fue buscando la Mona Lisa, se fue con mucha prisa. Y por ahora ya no piensa volver, aunque en Europa no se siente a gusto. Ella me dice que pa' atrás ni pa' coger impulso. Dale metales. Bueno, mira, ella se fue con mucha prisa, pero en La Habana dejó su abuelita y su sonrisa.
Se fue para no volver.
Se fue.
Se fue, pero como extraña.
Ella me dice sus cartas.
Que en La Habana, La Habana.
Se fue buscando la Mona Lisa. Se fue con mucha prisa, pero en La Habana se quedaron su abuelita y su sonrisa.
Se fue para no volver.
Se fue.
Se fue, pero como extraña.
Ella me dice sus cartas.
Que La Habana, La Habana.
Ella me dice que La Habana tiene sentimiento. Que La Habana tiene corazón. Que en La Habana se quedó su alma. Se le quedó en el malecón. Dale mambo, chamacos. A La Habana le falto yo.
Todo está bien, mi hermana.
Todo está
todo
bien.
Está bien, cómo no.
Y cómo no, y cómo no.
Pero me falta La Habana.
Oye.
Y a La Habana le falto yo.
Mi Habana, no te oculto que de ti me falta todo. Pero no me podrás negar que a ti te faltan mis coros.
Todo está bien, mi hermana.
Todo está
todo
bien.
Está bien, cómo no.
Y cómo no, y cómo no.
Pero me falta La Habana.
Oye. Recuerdo los viejos tiempos, momentos de maravilla, cuando mi gente cantaba guacones pa' la orilla.
Todo está bien, mi hermana.
Todo está
todo
bien.
Está bien, cómo no.
Y cómo no, y cómo no.
Pero me falta La Habana.
Oye.
Y a La Habana le falto yo.
Bueno, mano pa' arriba. Mano pa' arriba la gente de La Habana.
Pero me falta La Habana.
Eso, mano pa' arriba de nuevo. Sigo arriba de la bola, arriba de la bola.
Pero me falta La Habana.
Tú que decías que yo, que no podía, que no.
Pero me falta La Habana.
Pero el que esté, que tumbe, que venga como
me
costumbre.
Falta La Habana.
Pero mira, me falta en la banda, la que manda.
Pero me falta La Habana.
Me faltan los bambán, Isaac Delgado, Pablo F.
Pero me falta.
Me falta Sur Caribe, la charanga barera.
Pero me falta La Habana.
Me falta Miramar, me falta el pedazo de la villa, Mariana.
Bueno, pues hemos estado escuchando a Manolín, el médico de la salsa, con esta famosa canción, Me falta La Habana, una canción de la nostalgia, escrita desde fuera de Cuba. Y bueno, pues para seguir disfrutando de la música de Manolín, pues otro tema que también toca un poco esta postura política de él, ¿no? Un poco en contraposición con otras posturas quizás más radicales que se han encontrado fuera de la isla, pues Yo Tengo Mi Mecánica. Vamos a escuchar.
Aunque algunos me critiquen, pero lo hago con amor. Canto por aquellos que no cantan, por los que nunca vivieron esto que he vivido yo. Sufro cuando veo que hay humanos que no le tienden la mano a aquellos que no se salvan. Y es por eso que canto por amor, pero voy a la batalla como digo en mi canción. Sufro cuando veo que hay humanos que no le tienden la mano a aquellos que no se salvan. Y es por eso que canto por amor, pero voy a la batalla, como digo en mi canción. Tengo mi forma de amar y tengo mi manera de pensar. Yo tengo mi mecánica. Yo tengo lo mío, cuadra. Yo tengo mi mecánica. Tú sabes.
Tengo mi forma de amar.
Creciendo y me forjé, cual mi generación.
Tengo mi forma de amar y tengo mi manera de pensar. Tengo mi mecánica.
Con una canción a mi manera, sin amar. Dale mambo, salsa, camina.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Bueno, se ha realizado recientemente la segunda cumbre entre los pueblos de Sudamérica y África. Decía Chávez al intervenir en esta cumbre que en una ocasión anterior había señalado que mientras los dirigentes estaban de cumbre en cumbre, los pueblos estaban de barranco en barranco. Y decía Chávez que en esta segunda cumbre van a intentar acabar con eso y que por ende tiene que ser una cumbre de concreciones. ¿Cómo ves esta cumbre sur-sur, Lázaro?
Bueno, es una cumbre muy importante, la segunda cumbre de esta naturaleza que busca unir estos continentes. América del Sur, África, tienen historias comunes y tienen una cercanía, no solo en el tiempo, sino en todo lo que ha sufrido ambos subcontinentes en cuanto a saqueo, explotación, por las potencias coloniales, las potencias imperialistas, y ahora que se está configurando un mundo multipolar, y es la necesidad de establecer estos vínculos, estos nexos, que trabajen y atiendan los problemas comunes de ambas regiones. Como bien se planteó, esta segunda cumbre es la cumbre de la concreción, donde se establecieron propuestas ya concretas para ir perfilando lo que es la unión sur-sur, la unión de los pueblos del sur, América, Sudamérica y África. Por ejemplo, se ha propuesto conformar una mesa estratégica presidencial como instrumento eficaz del diseño de un plan de acción para el 2010-2020, y ese plan permitirá que esto no quede solo en una utopía, sino en ir trabajando en el logro de esas aspiraciones, como es la construcción de un camino de unidad entre esos pueblos que dé respuesta a los grandes desafíos, a los grandes problemas que acumulan tanto Sudamérica como África. También, por ejemplo, el líder libio, coronel Muammar al-Gaddafi, pues fijó una fecha para evaluar los resultados prácticos de la segunda cumbre, al anunciar que en el año 2011 se realizará en Libia la tercera cumbre, y consideró imprescindible la creación de un secretariado permanente América del Sur África, porque tenemos que ponerle fin a los abismos que estamos sufriendo en el Atlántico Sur, ya sea por medio de una alianza, de un convenio de acuerdos de beneficio común, algo que podemos impulsar en el turismo, el transporte, la energía, entre otros, de manera que el sur también se interconecte. No cabe duda que el mundo está dando, bueno, unos cambios, unos giros tremendos en los últimos años, y el imperialismo norteamericano, que se erigió como potencia unipolar a la caída de la Unión Soviética y el desmantelamiento del campo socialista, ve ahora cómo están surgiendo estos nuevos escenarios, tanto políticos, económicos, regionales y también continental. El ALBA, por ejemplo, es una realidad, y el ALBA plantea una serie de premisas, una serie de fundamentos que no tienen nada que ver con lo que existía anteriormente, y eso es también muchos de los aspectos contenidos en el ALBA también sirven para este vínculo, esta unión sur-sur. Sencillamente trabajar, Carlos, por la solidaridad, la complementariedad. Y como planteó Chávez, hay muchas, se pusieron ejemplos concretos en esta cumbre, países de África que tienen, por ejemplo, ganado, tienen una buena cantidad de recursos, y sin embargo tienen que importar de los países desarrollados, por ejemplo, leche, o tienen que importar carne, claro, porque no tienen los medios para desarrollar.
Mientras aquí se está botando la leche, porque se está botando, no alcanzan, no llegan los precios, se bota la leche, allá se tiene que importar todo. Hay cosas que de recalcar de esta cumbre, ¿no? Aspectos ideológicos muy importantes. Por ejemplo, las palabras del líder libio, Muammar Gaddafi, cuando decía: tenemos que hacerlo nosotros mismos. Es hora, agregó. Nadie tiene clemencia con nosotros desde afuera. Son cuestiones puntuales y verdaderas. Lo mismo Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, por su parte decía que reiteró la idea de que es posible hacer de la diversidad un instrumento de unión y de fuerza. La diversidad de pueblos, de culturas, de cosas. Para cerrar con este tema, más que llegar a tocar la cuestión de la cumbre, quisiera recalcar las palabras del presidente Hugo Chávez cuando inicia esta cumbre. Él dice que la revolución no viene, no baja desde Sierra Maestra. Ahora viene desde las urnas. Es un paso muy, muy grande para nuestros pueblos. La lucha por la libertad social, camina por la defensa de la educación y de la salud. Por sobre todo, por la defensa de los olvidados del sistema, de la fuerza social que mantiene en su funcionamiento las calderas del centro del sistema del mundo capitalista. Las palabras del presidente de la República Bolivariana son claras y esperanzadoras. La revolución ya no baja de la Sierra Maestra, sino que nace de las urnas y está creando un nuevo concepto de democracia, la social, donde los movimientos sociales se organizan para dar sentido a un sistema social y solidario, para crear un mundo sostenible. Y si respetamos el espíritu y la dignidad de los hombres y las mujeres, podremos respetar el espíritu de la tierra. El humanismo viene ahora por otro camino, por un camino del sur, por un camino del humanismo social, como el que hay en Cuba y como el que están haciendo. El sur es hora de que se una, es hora que comencemos a trabajar. Hemos pasado de 6.000 millones de comercio entre los países del sur, entre África y Sudamérica, de 6.000 millones a 36.000 millones de dólares. O sea, estamos trabajando. Es y esperemos que salgan cosas positivas de esto.
No, tiene que salir cosas positivas y ya es algo, es un imperativo histórico de esa unidad, porque afecta, hay un nexo común, y es como ha sido tradicionalmente e históricamente los países más esquilmados por parte de las grandes potencias, y los problemas acumulados pues son también en muchos casos comunes. Hay que tener, exacto, en cuenta, bueno, África, el problema de la desnutrición, el hambre, el analfabetismo, guerras, etcétera. Bueno, esto persigue esta cumbre, persigue también encaminar esos pasos en buscar no solo la unidad, sino resolver esos problemas, tanto en el orden económico como político y social.
Creo.
Pues aunque parezca mentira, en Latinoamérica es más fácil viajar, por poner un ejemplo, de Quito a Brasil a través de Miami que viajar directamente. Y precisamente esto, que es un ejemplo de lo que debemos romper, se está rompiendo con este tipo de eventos. Una revolución de sur a sur es lo que se está gestando, y pues nada. Bueno, y con esto damos por terminada esta emisión de Cuba Información Radio. Agradecerles a todos por su compañía, agradecerles a las personas que nos han acompañado, Dani, Hugo, Carlos, Tadeo y, pues claro, Lázaro. Bueno, José, que se nos iba quedando por ahí. Será hasta la siguiente. Buenas noches. Te has hecho perder el trillón.